8:38 de la mañana, estamos a punto de comenzar nuestra tertulia y para esto es indispensable que haya tertulianos. Y los tenemos. Esther Jaén, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días.
¿Has sobrevivido al atasco? ¿Bien?
Sí, bueno, he sobrevivido, que no es poco, pero bien, bien, ¿no? Porque vengo con los nervios de punta.
Bueno, pues no es mal momento para tener los nervios de punta porque está la actualidad muy movida.
Pues lo que le faltaba a la actualidad.
Pues
que la analice de esto, con estos pelos.
Pero bienvenida. Don Jaime González, muy buenos días.
Presente.
Ya te veo, estupendamente. Pedro Blasco,
muy buenos días.
Cuidado porque tienes a dos del Barça.
Sí, yo soy.
A dos juntos.
Yo soy.
Me acabo de dar cuenta que es que.
No hay problema.
¿Tú eres el Zaragoza?
Sí, a muerte. De Zaragoza a muerte, que estamos en segunda división con las posiciones para bajar a tercera.
No, hombre, no.
Está muy bien.
No,
terrible, terrible. Pero hoy iremos a ver el Real Madrid contra el Schalke, que es un partido muy interesante, a ver si estos gandules del Real Madrid hacen algo, que son unos sinvergüenzas, y me voy a frenar un poco, porque han regalado la Liga al Barcelona.
Oye, todavía no nos la habéis regalado.
No, está regalada al Barcelona. Han hecho el ridículo durante el mes de febrero y enero y febrero y le han entregado la Liga al Barcelona. Sí, claro.
Te voy a decir una cosa. Al menos nosotros la temporada pasada, que también la regalamos, se la regalamos al Atleti, que mola.
También es verdad.
Bueno.
No al rival.
En fin, yo no sé para qué hablo de fútbol, ni sé para qué hablan algunos de fútbol. Por cierto, no sé si sabéis que sigue, bueno, como no lo vais a saber, si estáis ahí en toda la pomada. Esto de la polémica de dónde se juega el partido, la final de la Copa del Rey, que si en el Calderón, que si en el Bernabéu,
sí.
En fin, que dicen los del Barça que es una vergüenza ahora que Florentino sea el que tenga que decidir dónde se juega esta final. Y dice un señor de la Diputación de Vizcaya que nada, que a Inglaterra,
que
no quieren jugar, el Atleti de Bilbao no quiere jugar en Madrid, que quiere irse a Inglaterra y a poder ser que vaya a la Reina de Inglaterra también.
Lo ha dicho uno del PNV, ¿no?
Sí.
Esos son los excesos del Chacolí.
Sí. Pues directamente.
Hay que ser ridículo,
tomarlo con mesura y prudencia, como todo el mundo sabe. Si te pasas en la dosis, pues al final dices gilipolletes como esta, claro.
Hombre, el sitio intermedio entre Barcelona y Bilbao es Zaragoza. Lo que pasa es que Zaragoza, yo comprendo que tiene un campo muy pequeñito. Son 40.000 personas.
Cada uno barre para lo suyo.
Pero, puestos a hacer una cosa sensata, pues parece Madrid también un sitio a 400 y pico kilómetros, 500.
¿No? Pero el problema es que no quiere. Ahí el Bernabéu no quiere.
No quiere porque le destrozan el campo.
Porque le destrozan el campo. Perdona, pues, o a lo mejor no quiere porque no le gusta a ningún equipo y también le
pues
pasa
es una
al Barça, entiendo que
el fútbol es una fiesta.
Rival levante
pues
una
que hubieran ganado ellos al Atlético Madrid.
Si no es su máximo, será su mínimo, pero digamos que en el Bernabéu no gusta ni el Barça, pues, lo odian, cosa que es recíproca, también.
Pues es ridículo.
Y tampoco el Atlético de Bilbao, es que son dos, y luego dicen, no, es que silbarán al himno, no, es que...
Pues que sirven lo que quieran.
Es que son las miserias del fútbol, que mucho deporte, pero actitud deportiva poca. Y a los bestias que van a dañar el campo, pues también hay que tenerlos en cuenta, pero no dejarles entrar.
Bueno, miserias del fútbol y miserias humanas, y miserias de la política, y también, bueno, cosas buenas que también tiene la política. ¿Cuáles? No lo sé, pero las vamos a intentar descubrir hoy en la actualidad informativa.
De investigación.
Exactamente. Bueno, tenemos a Villarejo, ahora que hablas de periodismo de investigación y de policía de investigación también. Con alguna cosa interesante en el país y otras cuestiones,
¿sí?
Carlos.
Bueno, pues estamos pendientes, lo más próximo en la actualidad es esa operación contra el yihadismo en Ceuta. De momento detenidos dos españoles de origen marroquí, el Ministerio del Interior dice que estaban preparados para atentar ya en territorio nacional. Bueno, estamos pendientes de ese asunto, pero la política también llega hoy con nombre de mujer, en concreto seis. Esperanza Aguirre preside hoy el Comité Regional del Partido Popular. Cristina Cifuentes, ella dice que es más de propuestas. En el PSOE, Carme Chacón, que viene dispuesta pues a tocarle un poco las narices a Pedro Sánchez, ¿no? Que igual se presenta a primarias. Pedro Sánchez dice que deje de amagar con ese tipo de cosas. En Podemos tenemos en Andalucía Teresa Rodríguez, ha insistido mucho en participar en el segundo debate hoy en Canal Sur, pero finalmente ha tenido que declinar la invitación porque creo que tiene
cuando lo ha conseguido ha dicho, pues ahora
ha dicho, sí, no puedo ir porque tengo un mitin en Jaén, ¿no? Entonces no puedo ir, se ha disculpado. El debate de ayer, bueno, pues prácticamente a dos, Susana Díaz y Juan Manuel Moreno Bonilla, lanzándose cada uno sus miserias, y Antonio Maillo casi de invitado de piedra. Y otro nombre, mujer, Mireia Puyol, se negó a declarar ayer en el Parlamento catalán y siguiendo la más rancia tradición familiar, pues abroncó a los diputados.
Muy bien, pues todo esto y alguna otra cosita más en el comisario Villarejo, ya lo digo, uh-huh. que Hoy aparece en la portada del diario El País. En fin, que tenemos un teléfono al 910-30-63.
Y un correo electrónico, hoy@ondamadrid.es, y en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, nos localiza como Hoy en Madrid.
Muy bien, pues empezamos el análisis del día, si os parece, por Andalucía, más que nada, porque como estamos en campaña electoral y ayer fue el debate este televisado, el primero de los debates, entre los tres principales candidatos con representación parlamentaria, que son el Partido Popular, el Partido Socialista e Izquierda Unida. Y ahí estuvieron Moreno Bonilla, encantado de la vida, porque es la única manera de que los andaluces sepan que existe, Susana Díaz, de la que
Moreno
se ha dicho...
Moreno y Bonilla, son dos.
Hay un lío...
Como Durán y Lleida.
Exactamente.
Que también son dos.
Sí, como Ortega y Gasset. Es que no es verdad que Moreno... Una vez le llaman Moreno, otra vez es Bonilla, otra vez Moreno Bonilla. Entonces, claro, el pobre hombre, entre que no le conoce nadie...
Son nobles, ¿no?
Y le andan cambiando, le andan bailando el apellido, pues no. Pero ayer por fin consiguió que los andaluces supieran más o menos quién es, ¿no?
Mira, yo le conozco a Juanma desde hace muchísimo tiempo. No sé, por 10 o 12 años.
Ahora dime esto de que es muy buena persona y...
No.
Sí, ya. Evidentemente.
Que es buena persona, eso te lo puedo garantizar. Uh-huh. A continuación, es una persona de un perfil moderado que tiene algo, una virtud que en los tiempos que corren no es nada desdeñable. Es alguien que no provoca rechazo. Uh-huh. Que no quiere decir que tampoco provoque
claro.
admiración. Pero sí que es un hombre que yo creo que cambia un perfil del candidato... agresivo, áspero, díscolo, es decir, no tiene estigma en su figura. Y desde ese punto de vista yo creo que lo único que tiene por delante Juanma Moreno es una buena carrera si sabe aprovechar el momento. No digo que vaya a ganar, pero sí digo que cuando se da a conocer la gente saca de él una buena conclusión. El otro día tuvo una intervención, por ejemplo, en la pizarrita, esta ya famosa de Telecinco por la noche en un tiempo nuevo, que también estuvo bien. Ayer, por lo poco que vi, porque estaba a esa hora en una tertulia...
No,
sí,
no me lo puedo creer.
Sí, creo que el tono fue mesurado, firmeza en el diagnóstico y en la denuncia. Pero a mí me parece que es una persona que tiene mucho más que ganar que perder. Porque quien le conoce, de él adquiere una buena impresión. Y luego tenemos que reconocer que Susana Díaz es un animal político. Es una señora con una capacidad de llegar a la piel de la gente brutal. Sí, eso hay que ser objetivo, hay que reconocerlo. Por mucho que detrás esté un partido con con muchos años de sombras de sospecha a sus espaldas. Y desde ese punto de vista yo creo que el que se quedó en un convidado de piedra fue el pobre Maillo, que estaba ahí, que parecía que puesto estaba puesto ahí por él.
Con un partido de tenis, miraba uno, miraba al otro, sí. Y además era genial porque los dos... yo que lo seguí por internet, los dos, cuando le tocaba el turno, le miraban como diciendo, a ver cuándo acaba. Sí. Y el otro hacía una propuesta de que si las carreras universitarias, el 3+2, y todo el mundo le miraba así. Y cuando acababa, los otros dos volvían suyo.
Pero fíjate...
Y el pobre estaba allí hubiese tenido un complejo horroroso.
Como las cosas en este país se mueven tan deprisa, en realidad ese debate a tres no encuentra el reflejo en lo que parece que es la opinión de la calle. Izquierda Unida en Andalucía, vamos a ver si llega al 5%, porque como no llega al 5%, se lleva 0 points, pero 0 points, sí. Cero, ¿eh? Y evidentemente luego hay dos formaciones que no estaban ayer allí, pero que sí que tienen presencia, digamos, y pulso en la calle, como son Podemos, con la chiquita esta, la Teresa Rodríguez, que ha hecho mutis por el foro, creo, que tenía que ir hoy al debate, pero ha dicho que ella no va al debate, que va a los mítines.
No, es que ha estado dando la tabarra, por activa y por pasiva, que ella quería ir a los debates electorales. En un principio, ni Podemos, ni Ciudadanos, ni UPyD tenían por qué estar en esos debates institucionales, puesto que no tienen representación parlamentaria. Al final, la Junta de Andalucía ha dicho que, en vista de que sí tienen eurodiputados y no sé qué, bueno, pues que entran dentro del saco. Y esta chica ha estado dando el tabarrón padre, ha ido a la Junta Electoral, ha ido a la Junta de Andalucía, ha denunciado falta de pluralidad, ha montado, un guirigay, y cuando finalmente ha conseguido que le metan en ese pack de 7 candidatos, que son los que debaten hoy, ha dicho que es que tiene problemas la gente, que tiene un mitir en Jaén y que no va. Y entonces, pues manda a otra que está por ahí, a su
yo
número 2,
creo. Yo quería, Jaime, hacer algunas matizaciones de lo de Moreno y Bonilla, ¿verdad? Estos dos señores, diciéndote que, hombre, la pena es que ha empezado mal su mandato porque es una persona no elegida por el partido, ¿no? Entonces ya empezamos mal. Es decir, yo creo que es hubiera sido mucho mejor que los andaluces lo hubieran elegido, ¿no? Y no que hubiera funcionado el dedo. Y luego, en el debate de ayer, yo escuché un ratito y a mí me gustó lo que dijo el señor Maillo, que los dos tenían que haber pedido perdón. Es decir, si empezaron a tirar cosas con la corrupción, los dos tenían que haberse puesto de acuerdo y haber pedido perdón. Es decir, por los casos corruptos de uno y de otro, ¿no?
O los tres.
Porque
el señor Maillo apoyaba la corrupción del Partido Socialista, que era su socio de gobierno.
Pero, o sea, sí, por socio, no por corrupto, por corruptos de per se, ¿no?
Ya puesto a pedir perdón, Izquierda Unida estaba metido en el tema de Caja Madrid igual. Quiero decir que aquí cada uno lleva su mochila, ¿no?
Que es lo que hacen, ¿no? Tirarse piedras el uno al otro y ya está.
Darse bofetadas, sí.
Claro, pero eso, en ese río, quien pesca son los recién llegados. Claro. Porque no. Porque tampoco el señor Maillo puede decir.
Bueno, el de Ciudadanos no es que sea precisamente un recién llegado.
No, pero sí a la política nacional.
Sí, sí, pero a la de allí no. Ya es bastante vejete allí, ¿eh?
Ya, bueno, sí, pero. Pero la marca, hablo de la marca, ¿no? Porque tampoco vas a responsabilizar a Juan Manuel Moreno. De, yo qué sé, de Caja Madrid, de Bankia, de todo esto, no puedes, como no puedes responsabilizar a lo mejor a Susana Díaz de otras cosas, de otras tropelías socialistas, que las hay, ¿no? Pero bueno, a mí me parece el debate, lo gana Susana Díaz, pero lo gana Susana Díaz porque es lo que decías tú, un animal político, entonces le ponen a gente enfrente que no lo es, o sea, que de muy buena voluntad y siendo muy buena gente y lo que quieras, y que después tienen las mismas chinas en el zapato, me refiero a Juan Manuel Bonilla, Moreno Bonilla. ¿Es buen tío? Sí, tiene por delante una progresión fantástica, porque no puede ir a peor sino a mejor, pues seguramente. Con respecto al resultado de Arenas, irá a mucho peor. Pero bueno, lo que pasa es que, claro, no está al nivel de Susana Díaz. Para un debate, ¿eh? Luego ya veremos lo que opinan los ciudadanos, pero en un debate viene.
Yo de todas maneras ayer lo que vi sobre todo fue un darse de tortas con el tema de la corrupción, yo te doy, tú me das, cosa que supongo que al ciudadano al final le terminas cociendo bastante, porque uno está un poquito harto de estar sentado en una silla viendo cómo se atizan el personal. Y al final dice, bueno, ¿y yo qué? Que estoy aquí en medio, ¿no? Y luego sí hubo una especie de subasta a la baja en impuestos. Pues yo bajo, voy a bajar el IRPF un 2, pues yo un 2,5, pues yo un 3, pues yo un 3,5. Cosa que en el caso de Susana Díaz, hombre, no sé yo si resulta muy creíble. Es una señora que lleva gobernando 3 años y que no ha bajado los impuestos. Entonces, a mí esta gente que está gobernando y que cuando lleva no sé cuántos años, porque una cosa es que tú pertenezcas al mismo partido que está gobernando, pero seas nuevo. Entonces tú llegas y dices, mire usted, mi compañero habrá hecho lo que sea, pero yo voy a hacer una cosa nueva. Pero alguien que lleva 3 años gobernando y empieza a prometer cosas que podía haber hecho en estos 3 años y no ha hecho...
3 tampoco, ¿no?
Porque sí, dos. ¿3?
No, las elecciones las ganó Griñán.
Es
medio.
Podría haber hecho algún guiño.
No, pero es verdad lo que dice Eli. Porque sí, además que la gente no lo sabe. Pero Andalucía es la región de Europa con mayor carga impositiva.
Sí, señor.
Con mayor paro de Europa.
Brutalidad.
Y que tiene los impuestos más altos de Europa.
Por ejemplo, ahí pasa una cosa que es que no tiene precedentes en ningún sitio del mundo. A ti se te muere un padre, Dios no lo quiera, o una madre, y tienes que heredar una casa. Y entonces, simplemente por hacer la transmisión a los hijos, en ese momento tienes que pagar, con independencia de que tú vendas la casa después.
El 30%.
¿Qué está ocurriendo en Andalucía? Que mucha gente tiene la desgracia que fallece su padre o su madre, les deja en herencia una casa y como no tienen dinero para hacer frente al impuesto, pues prefieren, pues naturalmente,
perder la casa,
que es algo tremendo.
Creo que es no me hagas caso, pero creo que es el 30%, puede ser el
30%. Sí,
una barbaridad.
Bueno, entonces, pues eso está ahí.
Eso es Andalucía, lo que pasa es que la gente no lo sabe.
Y Cataluña, ¿eh?
No, pero Cataluña no creo que sea tan...
Que no pagas impuestos de...
Sí, pero no en ese porcentaje.
Y sucesiones, por supuesto que sí. Eso es a voluntad de las comunidades. En Madrid no se paga. Bueno, se paga cero. Se liquida cero. Es decir, sí existe el impuesto, pero...
Se bonifica.
Parece que está exento en un 99%, creo, en Madrid.
Bueno, pues la promesa esta de bajar impuestos y luego la promesa de crear empleos. Aquí la gente promete que va a crear empleos como si esto fuesen churros. Moreno Bonilla prometió 600.000 empleos nuevos. Y eso, Susana Díaz, pues no le debe andar muy a la zaga. Yo lo que no sé es, una, ¿para qué sirven estos debates? Dos, si efectivamente sirven para cambiar la orientación de voto o para algo más que en este caso para Moreno Bonilla, para que la gente sepa quién es. Pues yo, fíjate, en este caso creo que beneficia más a Moreno Bonilla que a la propia,
sí,
Susana,
en este
Díaz,
caso,
¿no?
Sí, porque das a conocer una persona que no tiene mucho nivel de conocimiento. Estos debates, cuando se hacen, suelen servir para poquito. Uh-huh. Cuando no se hacen, que es lo que le ocurrió a Arenas, sirven,
sí,
para dejar de ser presidente de la Junta de Andalucía, que es lo que podría haber sido si el señor Arriola no le hubiera asesorado que lo mejor era no celebrar esos debates con Chávez hace 4 años. Ese fue un error tan grande que cambió todo.
Lo pagará, o sea, toda la vida. Eso
lo pagará toda la vida. Es decir, por eso sí que tienen trascendencia los debates. Cuando no haces el debate televisivo, entonces sí, uh-huh, se te vuelve en contra. Una vez que los haces, pues en el caso de ayer, que todavía eran dos personajes con un nivel de popularidad muy diferente, evidentemente Susana Díaz es una persona que tiene mucha popularidad, que entronca muy bien con lo que le manda el pueblo, es una persona muy, muy popular, y claro, ahí le pusieron delante a Moreno y Bonilla, que es un chaval estupendo, que tiene una proyección de futuro.
Pero eso no gana elecciones,
pero que solo puede, que solo puede, que solo puede, pues eso, darse a conocer. No le pidamos a Moreno Bonilla, que ha sido un paracaidista, que lo han bajado ahí los de Génova, cuando el pobre estaba en la Secretaría de Estado de Sanidad, bastante tranquilamente asentado.
No le hacía ningún feo ahí, también te lo digo, que no ha ido obligado, si es verdad.
No, que fue encantado.
Pero él estaba encantado.
Pero que fue encantado. Pero te quiero decir,
porque yo es que tuve un almuerzo con él.
Que sí.
Un tiempo antes, te diría que más de un año antes.
Que fue encantado.
Y él decía, pues a mí me haría ilusión.
Sí, que fue encantado y me consta.
Pero
lo que no se le puede pedir a Moreno Bonilla es que a las primeras de cambio le doble el pulso a Susana Díez, porque no lo va a hacer. No lo va a hacer.
Bueno, entonces, claro. ¿El Partido Popular se sabe esto porque lo ha puesto? Quiero decir, el Partido Popular, una, ganó las pasadas elecciones en número de votos. Por lo tanto, lo lógico es que hubiese, y con la que está cayendo con el tema de los ERES, y viendo que Susana Díaz realmente es una señora que tiene mucha potencia, porque no han colocado un candidato un poquito más serio?
No, porque
sé.
No tenían.
Pues porque no hay. Tú tienes que tener en cuenta que para ganarle al Partido Socialista la partida, y cuando me refiero a ganarle la partida, ganárselo por mayoría absoluta, que es lo que tiene que hacer el Partido Popular para gobernar, pues una vez que ocurre lo que ocurre con Javier Arenas, que se queda ahí a un puñado de votos, yo creo que el Partido Popular, y a mí no me parece mal, pensó: a la siguiente vamos a perder seguro, porque otra vez el tren no va a pasar. Y vamos a ir construyendo un candidato que se vaya quedando en Andalucía, que vaya adquiriendo prestancia, presencia, confianza del electorado, con la mirada puesta no en estas elecciones, sino en las siguientes.
Ya, pero vamos a ver, es que en Andalucía el PP tiene mucha culpa de lo que le ocurre. Porque, a ver, ¿quién se ha cargado a las posibles o los posibles candidatos?
Ellos mismos.
Mira, Arenas se encargó a Teófila. Teófila,
pero Teófila
no
ya
ganó.
Teófila ya fue candidata a presidencia y no se comió un saci.
No se comió un saci, pero bueno, a lo mejor debía haberse quedado, claro, y consolidarse, etcétera, etcétera. ¿Quién se encargó de que no se quedara?
Javier.
Teófila Martínez, perdóname, pero lleva 20 años sacando mayoría absoluta en Cádiz.
Sí.
Vale, pero si tú dejas que progrese, a lo mejor algún día te encuentras con que es presidenta, sí, y además te encuentras con que puede hacer algún tipo de acuerdo, incluso con Izquierda Unida. Mira lo que pasa en Extremadura, o lo que ha pasado esta legislatura. Por tanto, oye, ¿Javier Arenas era lo mejor? Pues no lo sé, pero yo creo que ha sido malo para el Partido Partido Popular. Quizás sin darse cuenta, él ha pensado, no, yo soy lo mejor, si, o yo o el caos. Bueno, oye, pues dale alguna opción a alguien, porque no dejó títere, o sea, no ha dejado a nadie desarrollarse en el PP. Siempre ha sido él y su camarilla. Y quienes han decidido han sido él y su camarilla.
¿Y cómo lo ha dejado? Arrasado.
¿Y a Moreno Bonilla quién le ha puesto?
Bueno, lo de Moreno Bonilla no es solamente Javier Arena, es Javier Arena, es el Jorge Moraga, ese es un grupo...
Bueno, sí, sí, camarilla.
Llamado el entorno de Rajoy.
Caso, yo lo que difiero de tu opinión es en la figura de Javier Arena. Javier Arena podrá tener todos los defectos que quiera, pero era el mejor candidato del PP para la presidencia de Andalucía, y la prueba evidente es que ha sido el único candidato de entre todos los candidatos que estuvo a punto de doblarle el pulso al Partido Socialista, y que si no se lo dobló del todo fue por la torpeza del debate y porque en aquellos momentos el gobierno tuvo la brillantísima idea, que recordaremos todos, de hacernos la subida de impuestos. Sí, sí. Y lo cogí, le cogió en plena campaña.
Oye, y él también tuvo una brillantísima idea, creo hace muchos años, de dejarse hacer limpiar los zapatos.
Ah, bueno, sí, eso.
Aquello fue, decir, el señorito andaluz limpiándose los zapatos. A partir de ahí ya, a mí no me vale un candidato. Un señor que se deja hacer esa foto es que es tonto, le falta poco.
Vamos. Bueno, la campaña madrileña va a estar muy entretenida también. Ya tenemos a todos los candidatos. El de Podemos fue nombrado ayer, porque es verdad que criticaba mucho a Rajoy, que... Oye, ¿qué no dicen los candidatos? Y estaba todo el mundo en los nervios, pero oye, Podemos lo ha nombrado ayer, ¿eh? O sea que tampoco... En fin, ahí está, pero por lo visto ya las aguas empiezan a volver a su cauce.
¿Qué va?
No. ¿Qué va?
Bueno, ahí...
Yo creo que hay unos remolinos todavía.
Sí, ayer, vamos a ver, ayer una cosa absolutamente inconcebible.
A ver.
Es decir, ayer se hizo la primera reunión del Comité Electoral de Madrid, ¿no?
Sí.
En la que se nombraron algunos candidatos para los llamados pueblos grandes, Alcalá de Henares, Torrejón.
Se confirmaron a varios
más
de
o menos,
los alcaldes que
no
ya
hay
están
ninguno
gobernando.
Así en especial, tal, lo cual también demuestra un poco la renovación del PP, pero bueno. Entonces, parece que estaban encabreados en la cuarta planta, que sabéis que es donde está la llamada nacional, porque no habían sido consultados. Nunca son consultados estos cargos. Esto los elige el Comité Regional, el Comité Electoral Regional, pues un poco teniendo en cuenta cómo está el partido en cada sitio. Otra cosa son las listas al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, que teóricamente hay una especie como de pacto no escrito en el que un tercio lo pone la Nacional, un tercio lo pone Madrid y un tercio el candidato. Entonces, ayer hubo bronca, por como dice Jaime, porque parece ser que estos se mosquearon, o Cospedal se mosqueó, porque empezaron a hacer los nombramientos sin consultarle a Cifuentes. La Cifuentes estuvo allí, luego tuvo un acto, pero estuvo allí, me imagino que serían consensos con ella. Y en todo caso, yo no creo que haya que consensuar el candidato de Alcalá de Henares con la Lacio, con Cospedal y con Rajoy, ¿no? Me parece un poco ridículo.
Yo tengo la sensación de que esto ha empezado mal, que tenemos, o tiene el pueblo de Madrid, dos muy buenas candidatas, pero como no pongan el valor de la unidad por encima de todo...
Sí, pero ayer es lo que vendían por la mañana.
Tengo la sensación de que el Partido Popular puede tener un disgusto, porque lo que está pasando en Madrid no es normal. No es normal.
Jaime,
a
ayer
unos
por la
les
mañana...
falta piel y a otros les falta templanza y mesura y...
Oye, ayer por la mañana a las 2 de la tarde que estuve hablando con uno de ellos, el valor principal que vamos a dar estos días y que vamos a transmitir, hoy hay un
reloj. Sí, oiga, que la unidad, sí. No, me caigo de la silla.
Sí, sí, es...
¿La unidad?
Vamos a intentar transmitir a partir de ahora,
sí,
de un mensaje de unidad y que Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre son lo mismo y que son lo mismo la
cuarta. No son lo mismo, no
bueno,
están
por supuesto
en
que
el
no son
barco,
lo mismo, por supuesto.
Y se llevan
y que pero... intenten hacer esa campaña
bueno,
de imágenes
pues
en
es lo
dos
que...
meses me parece difícil.
Eso es lo que
pasa es que
me
se han roto muchas
ayer.
Cosas antes de este momento y muchas relaciones que antes eran más o menos fluidas y normales ya no son ni normales ni fluidas. No hay una relación normal entre lo que es el aparato del PP de Madrid y lo que es Génova.
Bueno,
también
eso,
hay.
Por supuesto, claro,
sí.
Que no la hay.
Entonces, claro, pero claro. Lo que pasa, mira, ¿sabes lo que ocurre en todo esto? Que a Esperanza Aguirre la han nombrado porque no les quedaba más remedio, porque era la única que les garantizaba ciertas opciones de triunfo. Pero nadie se puede llevar a engaño, es decir, no querían a Esperanza Aguirre.
No la quieren.
Y la prueba que no la querían es que han hecho 7.777 encuestas para ver si salía un candidato distinto a Esperanza Aguirre y poner a otra distinta.
Claro,
como no la han encontrado,
hacían,
han tenido que poner a la única que les garantiza.
¿No?
Pero a partir de ahí todo ya viene muy contaminado de origen.
Claro.
Por tanto, bien... Que aparenten unidad. Bien.
Esa es
la a mí
mensaje.
La apariencia de la unidad me parece fantástico.
Unidad
pero unidad
de
no va a haber.
La aparición de Esperanza Aguirre este fin de semana.
¿Eh?
Oye, ¿no es más sencillo y más sensato coger el teléfono y decir, oye, estoy oyendo unas informaciones que no es lo que hablamos? Pero no, no. Es que Esperanza Aguirre, como no se debe fiar un pimiento,
hombre,
razones tendrá la criatura.
Oye.
Del mismo modo que muchas razones tienen en Génova para no fiarse de Esperanza Aguirre, oye, en vez de coger el teléfono y llamar a María Dolores de Cospedal y decirle, esto, ¿alguien ha contado las cosas mal?
Pero,
¿o habéis cambiado las reglas?
Normal,
no, ella llama a la COPE con un par de narices.
Pero lo normal,
dice, no aguantaré una gestora, no,
claro,
soy un monigote. Oye,
comprenderéis que
después quieran decir que están todos en santa armonía, anda ya, ¿a quién se lo van a vender?
Lo normal no es que un presidente de un partido, del Partido Popular, en este caso, llame a la presidenta de Madrid y le dice, oye, ¿qué he pensado que seas candidata? No, eso no es
normal. Que no la llamó. Le llamó, ya os lo dije, los marrones, Cospedal.
O sea,
es el secretaria general y
no es,
encargada enviada especial para marrones.
No es mucho más normal que se reúnan todos juntos y que hablen ahí, oye, ¿y cómo esto? Y hemos pensado que si ganas, pues que renuncies a la alcaldía. O hemos pensado que si ganas, si pierdes, que te vayas. O sea, no es mucho mejor mantener una reunión incluso con Ignacio González, que es el secretario general, aunque ya estaba defenestrado. Porque claro, ahora el que teóricamente tiene que llevar la campaña, teóricamente... va a ser Ignacio González, que es el secretario general, ¿no?
Sí, está para llevar la campaña.
Fijaros cómo tiene que estar para llevar la campaña, ¿no?
Por cierto, sobre Ignacio González, no sobre él, pero sí sobre el comisario este que está investigando el caso González con Villarejo, que no sabemos para quién investiga ni para qué. Hoy El País trae en portada una información bastante interesante, que dice que el policía Villarejo, el comisario Villarejo, participa en sociedades privadas con un capital de más de 16 millones de euros, que es algo bastante chocante en un comisario de policía, ¿no? No sé yo cuántos comisarios de policía participan en 12 sociedades privadas con inversiones millonarias. Suponemos que con rendimientos también.
Pero no solamente
yo a este señor no lo conocía de nada y lo he conocido ahora que está tan en boga, porque yo es que lo desconocía que su existencia, que pero existía, resulta que es el que está metido en el follón del pequeño Nicolás, el del López Madrid en el de Ignacio González. No hay caso raro donde no esté la figura de
Villarejo. Bueno, ¿y qué hace el Ministerio de Interior que no ha dicho todavía ni Pamplona?
Ahí es donde... Fijaros en este caso del comisario se graban las conversaciones. Yo no sé...
La policía suele grabar conversaciones cuando entiende...
¿De una entrevista privada?
Claro, yo creo que lo que le hicieron fue atender una trampa.
Ah, bueno.
Le fueron a atender una trampa.
Evidentemente.
Y picó. Y yo dije el otro día que creía en la palabra de Ignacio González. Sigo creyendo en la palabra de Ignacio González, pero después de oír el audio de esta reunión, que parece más propia de una cantina de tercera que de dos comisarios de policía y un presidente de la Comunidad de Madrid, yo digo... que de esa conversación el presidente de la Comunidad de Madrid sale muy tocado. Que estos dos comisarios, aparte de un deje que tiene un cantinero y que son un cañís, que son muy cañís, que no parecen... Vamos, que no me inspiran confianza. Que si yo me encuentro a estos dos comisarios en lugar de... Fíjate que yo soy de tradicional, convencido de la policía, pero yo veo a estos tíos por la calle y me cambio de acera. Cambio de acera. Pues a mí que me expliquen lo que está pasando ahí, porque aquí hay una cosa que convendría decir. Es decir... si efectivamente estos dos pavos, como utilizando su jerga, porque ellos se llaman tío, tronco, pavo,
troncos.
Si estos dos troncos, refiriéndome a los policías, llegan a la conclusión, después de esa reunión y grabación de las palabras de Ignacio, que está metido en el ajo del ático, lo que no entiendo por qué esta pieza no está en el sumario y está en la Dirección General de Policía durmiendo el sueño de los justos. A mí me parece que aquí ha habido manos meciendo la cuna, manos apretando el gatillo. Aquí ha habido una campaña de acoso y derribo. Pero también es verdad que de esta conversación Ignacio González sale muy mal parado.
Y el Ministerio de Interior sin decir ni mu.
Claro, a mí lo que más me llama la atención es que desde el Ministerio de Interior el ministro sí ha dicho, bueno, es que esto
haya dejado hacer, que también puede ser.
Los nombraron cuando yo no era ministro y se ha quedado tan ancho.
Pero
hombre,
el ministro ahora tiene que investigar lo suyo y lo anterior.
Tú no puedes tener sueltos por el mundo unos policías que hacen estas cosas si realmente han hecho algo ilegal, y si no lo han hecho algo legal y perfectamente reglado y justificado, sale y se dice, mire usted, es que estos señores están haciendo una investigación. Exactamente, pero frío
como
calor.
Como si fuera un ciudadano normal. Es el presidente de la comunidad, pero es como si
es
fuera un ciudadano.
Es quedarte templado, ¿no?
Palabra de aliento a los policías o a los ciudadanos, una de las dos.
Ahora ya sabemos por qué, entre otras cosas, no han nombrado a Ignacio González.
Ya.
Porque con esta conversación... si lo hubieran nombrado candidato, hubiera tenido serios problemas. Serios problemas porque, insisto, yo no dudo de la honorabilidad del presidente de la Comunidad de Madrid, además una persona con la que ya tengo una excelente relación y me parece que lo ha hecho muy bien desde el punto de vista de la gestión. Pero cuando le dice a los policías, no, yo lo que no quiero salga es eso del ático. Entonces ahí ya entramos en terrenos pantanosos.
Bueno, pues
lo que pasa es que probablemente esa conversación la han sacado con carácter preventivo para que no se presente.
Claro, pero lo que yo digo, Esther, es...
O sea, es que vamos a ver,
¿qué necesidad tenía el gobierno de poner... porque a mí no me queda la duda de que esto sale de las terminales de gobierno, partido o mezcla de...
gobierno y partido en Madrid, claro.
Pero ¿qué necesidad tenían entonces de someterle a este escarnio?
¿Por qué no se lo dicen en el mes de octubre?
González, ¿por qué no dice el presidente del gobierno no vas a ser candidato?
Ya está, y no pasa nada.
Este espectáculo.
Porque el presidente del gobierno no dice nunca. O sea, porque en todo caso, y fíjate, es bastante fuerte, ¿eh?, que el presidente del gobierno no haya cogido el teléfono para decirle, oye, mira, que...
Que he pensado que no.
Ya lo siento, pero las encuestas o la situación...
Oye, o que no la gana.
O la teoría de los astros, claro, y la inercia cósmica y los cuerpos volátiles, lo que sea. Pero llamar a Ignacio González, pues no lo hace. Manda, y yo hace tiempo que lo dije, ¿eh? Digo, mandará a María Dolores de Cospedal a dar las malas noticias o los enjuagues que tengan que hacerse. Y es lo que ha hecho. Y el presidente del gobierno tiene sus tiempos y no piensa en los tiempos de los demás. Que está muy bien cuando se trata del rescate, ¿vale? De evitar que nos rescataran y que todo el mundo le decía, venga, venga, que pide el rescate, que pagaremos más barato el dinero que pidamos. Pero luego para estas cosas pues va muy mal.
De todas maneras, es que es una manera que se está haciendo habitual en la forma de actuar de los partidos, ¿eh? Porque es que ahora estamos todos metidos en esto del Partido Popular, que evidentemente es muy escandaloso y, bueno, nos ha llamado mucho la atención. Pero es que no hay que olvidar que el Partido Socialista ha tenido exactamente lo mismo hace...
Sí, más traumático. No sé, yo creo que
mes
más,
y medio.
Más traumático.
Han,
¿no?,
hecho exactamente lo mismo. Es decir, al candidato, en este caso ya oficial, que era Tomás Gómez, le han sacado lo del tranvía de Parla, exactamente, cuando después en este mismo programa Rafael Simancas ha reconocido que a Tomás Gómez no se lo han cargado por lo del tranvía, se lo han cargado porque las encuestas preelectorales, estas encuestas que hacen, le daban un 12% de votos.
Las encuestas electorales, que creo que no eran de ellos, sino del PP.
Pero pero el escarnio del tranvía ha estado en la portada de algún periódico hasta que se han cargado a Tomás Gómez. Quiero decir que esto se está convirtiendo en una estrategia habitual entre los partidos de humillación innecesaria a quien no quieren que sea el candidato. Y no sé yo muy bien por qué, ¿no?
Pues porque no tiene
valor.
Me parecería
muy bien que los partidos hicieran esto. Si tienen sospechas de que sus militantes y sus cargos y sus cuadros han cometido algún tipo de irregularidad,
a ver,
que
Esther,
cojan
que luego...
la información y la lleven a la fiscalía. Pero no que la utilicen como arma arrojadiza tus propios compañeros de partido.
Oye, o mucho más fácil, lo que hicieron con Tomás Gómez, que no aceptó Tomás Gómez. A Tomás Gómez le llamaron al orden en septiembre o en octubre. Pedro Sánchez le dijo, oye, hemos pensado... Se habla hasta de tres reuniones. Hemos pensado que, mira, 12% tal. Hemos pensado que te vamos a dar una salida a los Simancas, diputado, senador, lo que quieras, para que vivas bien y des una opción a otras personas que sean un poco más abiertas y tal. Bueno, pues no aceptó y todo eso se produjo lo que se produjo. Y en el caso de Ignacio González, igual, en el mes de octubre, cuando vieron lo que se venía y todo esto que está saliendo, ya lo sabían. Pues que lo hubieran llamado, le hubieran dicho, oye, que hemos pensado que no nos gustas, que tienes un piso que no nos gusta, que no sé qué, no sé cuántos, que te vayas, que no te queremos. Punto, ya está.
Pero yo
acabado.
Creo que aquí hay dos claves. Una, la política, que evidentemente ya está, eso ya la sabemos. A mí la clave esta, la derivada policial, a mí me parece absolutamente inquietante porque es que revela que hay cuerpos dentro de la fuera de la policía que tiene vida propia, joder, y que son dos.
Yo creo que esto va a seguir. Yo creo que esto es el
que de repente se te levantan dos días o tres o dos o tres policías o cuatro o cinco y por su cuenta y riesgo y sin dar conocimiento de sus actuaciones a sus inmediatos superiores se reúnen, manejan información. En este caso no diría yo que con ánimo de chantaje, bueno, a diferencia
este
de lo que decía el presidente de la Comunidad de Madrid, pero sí con un tono muy raro. Además llega el momento, no sé si habéis visto la conversación, que aquello deriva en una conversación de amiguetes, ¿sabes? Sí. La cospe, la no sé quién, la no sé cuánto, y de repente el comisario Villarejo este dice, por cierto, yo la semana que viene no tengo, que tengo que hacer unos negocios en Miami. Joder,
sí,
que es una cosa alucinante, por eso insisto.
A lo mejor lo tiene de segunda actividad. Esto
yo aquí lo que está, mira, Ignacio González Díaz muerto políticamente en combate, ¿vale? Pero ahora lo que tiene que salir es Jorge Fernández Díaz, que es un señor muy serio que suele ponerse de canto, salvo cuando tiene que vender alguna operación antiterrorista, a decir, oiga, ¿controla usted la policía? Porque a mí me parece que el ministro del Interior tiene que controlar la policía. No pueden ser entes autónomos que tengan vida propia, porque entonces... A mí me inquieta lo que dije antes, que yo me encuentro al Villarejo y al otro con el
tono
que tienen. Y yo me vamos, no es que me cruce de acera, es que me cruzo de avenida.
En fin, de cualquier manera, como digo, todos los partidos en Madrid van a tener una campaña electoral muy movida, como se dedican a sacarse este tipo de trapos durante la campaña, porque cada uno lleva lo suyo, ya te digo. Unos tienen al comisario Villarejo, otros
es que
han tenido que llamar...
Hay policías de partido, porque eso es lo peor que podemos tener en un sistema democrático. Pues si en un Estado de Derecho dicho, hay policías al servicio de los intereses de un determinado partido y entre ellos juegan a pues apostar por los suyos y hacerle la puñeta a los otros, entonces ya estamos hablando de cosas más serias, ¿eh? Uh-huh. Estamos hablando de cosas más serias, porque en un Estado de Derecho, en un Estado democrático, la policía, insisto, no puede ser policía de partido. Eso está ocurriendo uh-huh. en Venezuela.
Hay una cuestión en la que el Partido Popular, digo, que más vale que no en los partidos de Madrid que no saquen todo este tipo de cosas durante la campaña electoral, porque todos tienen su particular pelea de cuñados dentro de la... Hombre, oye, en el Partido Socialista, que no se nos olvide que tuvieron que cambiar la cerradura de la sede con un cerraje de urgencia, te quiero decir que, en fin, y en Izquierda Unida es que la candidata le saltó por la borda directamente cuando estaba nombrada para marcharse con otro, o sea, te quiero decir que esto está bastante complicado. Hay, eso sí, una cosa en las que van a coincidir Antonio Miguel Carmona y Esperanza Aguirre, que yo estoy deseando ver ese debate, o sea, te quiero decir, va a ser un debate de alto voltaje, y es en que ninguno de los dos quiere que el ayuntamiento siga en el Palacio de Cibeles, este palacio que remodeló Alberto Ruiz Gallardón, sí. que costó un pastizal, que sigue costando un pastizal al día, aunque yo no sé, porque es verdad que hoy se publican las cifras de lo que cuesta mantener el palacio, pero no pone los ingresos que también tiene el palacio, que los tiene, ¿eh?
Pero muy poquitos.
Hombre, pero poquitos. Algo tiene, te quiero decir. Vamos que yo que no lo sé, ¿eh? Que no sé si una cosa compensa a la otra o no lo compensa.
A la presidenta
nada.
Del PP de Madrid le gusta decir que el Palacio de Cibeles ha costado tanto como el Canal de Panamá.
Ya.
Que eso es una cosa que no nos podemos creer. Bueno, pues es así, unos uh-huh. 500 millones de euros, ¿no?
Sí.
Se ha llegado a contar que hubo una cristalera que la instalaron entera y como luego al arquitecto no le gustó, pues la cambió entera, ¿no? Es decir, porque ahí había un dispendio, eran los tiempos buenos y se tiraba el dinero, ¿no? Y luego lo que ha dicho ha sido que no quiere entrar en un sitio que significara un poco el faraonismo de Gallardón, ¿no? Bueno, uh-huh. pues la verdad es que si tiene que trasladarse otra vez a la Casa de la Villa, donde está, por cierto, ahora en el despacho Ángel Garrido, el despacho de alcalde,
sí.
pues quizás haya más costos, no sé. En todo caso, son 2 millones de euros lo que creo que cuesta mantenerlo.
El antiguo ayuntamiento.
No, el nuevo.
El nuevo. Ya.
No sé si es 1,2 millones limpiarlo, sí. tal cual.
5.000 euros al día. Sí. Lo saca hoy un no sé qué periódico.
Y hombre, realmente es que eso se hizo. Me han contado que el sitio este de cultura centro-centro, que uh-huh. es un espacio sí. cultural, tiene unos sistemas de control y de vigilancia para las obras de arte, que sabéis que hay ahí
sí.
de vez en cuando, ¿no? Superior al del Thyssen y al del Prado. Pues es que eso no es normal. Eso no es normal. ¿Por qué no ha investigado también ahí? Es decir, que se hizo con un dispendio de tirar el dinero.
Bueno, el estilo del doctor Ruiz Gallardón.
Ya. Que ahora pagaremos nosotros y nuestros nietos, ¿no?
Exactamente. Él es muy
ya.
Pues
está muy bien donde está, ¿no? Está muy bien donde está. Ganando 8.000 euros, por cierto, brutos en el Consejo Consultivo, ¿no? Pero que nos dejen para ir una época, ¿no? O sea, pues sin estar tanto, ¿no?
Pero no sé, a mí me parece precioso. Quiero decir que el Palacio de Cibeles ¿sí? ha quedado precioso.
Sí, pero...
Muy bonito.
Y es verdad que a lo mejor como sede del Ayuntamiento de Madrid es un poco ostentoso, pero oye, que al fin y al cabo también es el Ayuntamiento de Madrid, ¿eh?
Sí, pero ¿tiene capacidad el Ayuntamiento de Madrid para hacer ese palacio? Pues a lo mejor no la tiene. Es decir, que estemos en... O sea, yo pongo mi ejemplo. 240 euros pagaba David con el facha de Álvarez de Mazano. Uh-huh. Con el demócrata de Gallardón pago 1.000. O sea, en fin, no quiero tener yo ese palacio.
No
pues,
sé,
bueno,
yo
pero
sí.
si el palacio ya está hecho, claro. y ya está rehabilitado y ya está puesto a punto para las labores del Ayuntamiento de Madrid, lo que
ahora
me pregunto yo es...
Claro.
Oye, y cada vez que venga un candidato y diga quiero o no quiero, vamos a tener que estar sujetos al coste que eso lleva.
Yo creo que al final se tendrá que ir al palacio.
Vamos
pero,
a ver,
pero
es que yo, de verdad, ¿eh?
Sobre todo los ciudadanos también.
El otro día le escuchaba a uno de Podemos decir, si ganamos nosotros vamos a ir a la Moncloa. Otro, y con las distancias evidentes entre uno y otro. Otro que dice que no quiere ir al ayuntamiento. Mire usted va al edificio que está funcionando expresamente para el fin que usted va a ocupar. En este caso, la alcaldía. No vamos a darle más vueltas al asunto, a la Plaza de las Cibeles. La Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. Y vamos a dejar de cambiar edificio porque cada vez que cambiamos un edificio nos sale por un ojo de la cara, puñeta.
No, sobre todo, que es lo que te digo. No creo que los madrileños lo que estén comentando en estos momentos como máxima preocupación de sus vidas
claro.
es si va a seguir el ayuntamiento en Cibeles o se va a trasladar de lugar, ¿no? En fin, que hay cosas que son
sí,
un poquito...
Sí, es verdad que tiene un uso que antes no tenía, esa misma sala de exposiciones, una sala muy bonita.
Claro.
Yo he subido arriba, como muchos madrileños, a la torre de arriba a ver las vistas, es muy bonito.
Sí, es precioso.
Es muy bonito, es una excursión de un día, bueno, bien, pero la verdad es que se hizo ahí un dispendio. Yo realmente creo que habría que aprovecharlo.
Claro, aprovecharlo ya.
Vamos a estar con la maleta, con el camión de la mudanza, todo el día para arriba y para abajo.
Ya lo ha dicho.
Bueno, pues si gana Esperanza Aguirre, sí, vamos a estar con la camión de la mudanza.
No, y Carmona ha dicho también que se traslada. Aquí los únicos que no han dicho que se traslada son Izquierda Unida y Podemos.
Bueno, porque saben que no se van a trasladar a ningún lado.
Espérate, que no está nada escrito. Esto es como los partidos de fútbol. Hasta el último minuto no hay nada inscrito. Y eso lo sabe también muy bien Carmen Chacón, que ha sido amonestada por Pedro Sánchez ayer mismo, porque la exministra con pretensiones, que estaba... Es como el Guadiana. De vez en cuando Carmen Chacón asoma la patita y yo creo que prueba la temperatura. Es como esto cuando te levantas por la mañana, sacas la mano por la ventana y dices, a ver si hace frío, hace calor. Y dices, uy, qué frío, metes la mano. No. Pero no, mira, hace calorcillo. Mira. Bien. Pues hace este tipo de cosas. Yo creo que prueba la temperatura, a ver si es el momento.
Yo creo que Chacón es como las moscas cojoneras. Las moscas cojoneras no se mueven por estímulo, es decir, no por inercia, sino que son muy perseverantes. Es decir, que nadie se lleve a engaño. Carmen Chacón tiene una estrategia de corte personal tomada desde hace mucho tiempo a pachas con su marido, que es la que le hace todos los movimientos tácticos.
Eso arriba.
Y la mosca cojonera no decae nunca. La mosca cojonera, por lo que representa la mosca cojonera, es mosca cojonera y entonces despliega su acción en múltiples frentes. Ojo con la mosca cojonera, porque dentro de nada, vamos a ver cómo la mosca cojonera va a empezar a zumbar por el panorama político español y se la va a poner aquí. Aquí digo en el hombro.
En el hombro.
Al señor,
al señor
Pedro Sánchez, y le va a hacer la vida imposible. Porque ayer... no sabéis lo que son las moscas cojoneras. Es que eso es una especie de mosca muy puñetera.
Oye, creo que ayer no ha ido a Zaragoza, lo cual es un feo para todos los que están allí, ¿no? Ha ido toda la ejecutiva y no ha estado en Zaragoza, creo.
Sí.
Y luego, pues, tiene una hoja de ruta en la que su marido es un estratega que ha funcionado bien, siempre ha funcionado bien, ¿no? Y yo creo que están allá pachas para llegar a tomar el poder.
Pues parecía que habían desistido.
Ojo, impresentable,
pero,
yo creo, porque
pero
a Pedro
como,
lo han elegido para una temporada, para dejarle trabajar.
Pero
¿no?
como
no,
las moscas cojoneras no pueden llegar solas, porque es otra de las características de las moscas cojoneras, tienen que buscar alianzas con otras moscas cojoneras. Y en Andalucía hay otra mosca cojonera que si se pone de la mano de la otra mosca cojonera, Carmen Chacón, le puede montar una zapatilla a Pedro Sánchez de padre muy señor mío.
Yo te voy a decir una cosa. En Andalucía no necesita ponerse de la mano con nadie para acabar con Pedro Sánchez.
Yo creo también contigo.
Bueno, ya veremos el resultado de las elecciones.
Es tan fácil como agitar un poquito, desembocar en un congreso y contar. Uh-huh. Y ya está.
Bueno,
es tan sencillo como
pero
eso.
A lo mejor a la mosca cojonera andaluza le interesa hacer de mosca cojonera y servir a los intereses. Vete tú a saber por qué, de Carmen Chacón en estos momentos determinados. Es decir, de aquí a 5 meses. Porque ella lo que va a hacer ahora es cubrirse un poquito.
Yo creo que, a ver, si la jugada es una jugada política, lo que le interesa a Susana Díaz, en todo caso, es que en todo momento quede claro que la más poderosa, la única que está unida, y la que gana, pierde o insensibiliza un congreso, es Andalucía, que es más del 25% de la militancia. Pero no solo eso, es que todos siguen a Susana fielmente. Ya no hay 2 facciones en Andalucía, ni 3 ni nada. Lo que diga Susana, vamos, yo lo comprobé y además tuve alguna discusión porque yo para esto soy muy naif y cuando creo en la democracia interna y creo en estas cosas, creo de verdad. Entonces cuando hicieron en el Partido Socialista de Andalucía esas primarias a las que se presentaba a Susana Díaz, pues claro, yo... No, miento, no fue en las primarias. Fue en la elección al secretario general en las que Susana Díaz jamás dijo nada públicamente, pero todos los cuadros orgánicos del Partido Socialista, muchos de los cuales conozco y con los que hablaba, todos tenían la instrucción y habían dado la instrucción que Susana Díaz quería que se votase a Pedro Sánchez. ¿Vale?
Oye, ¿y si no obtiene?
Y a mí, es que yo tuve 2 o 3 discusiones de a quién vas a votar, pues a Pedro Sánchez, ¿y eso por qué? Yo preguntaba por qué, porque lo dice Susana, y yo me llevaba a los demonios. Decía, pero es que me puedes decir, oye, porque es el mejor, porque tiene mejor discurso, porque no soporto a Madina, por lo que sea. O sea, que yo no, a mí me daba igual, yo no soy militante del Partido Socialista, que elijan a quien quieran, pero que lo elijan con criterio, no porque me lo ha dicho fulano, que a su vez zutano, que a su vez tal, y luego llegan a la.
Y yo te pregunto, ¿y si Esther, te pregunto, ¿y si no saca mejor resultado que lo que estaba esta señora en Andalucía en las elecciones? ¿Qué va a pasar? ¿Va a quedar todo igual?
Pero vamos a ver, es que sí, vamos a ver. Susana Díaz, de entrada, lo que sabemos es que va a sacar 3 escaños menos, según las encuestas, de lo que tenía Pepe Griñán, ¿vale? Sí. Pero eso, en cualquier caso, es un éxito con la que está cayendo. Sí. Va a salir de allí con exitosa, es decir, salvo que gane el Partido Popular o Podemos, cosa que parece que no va a ocurrir, Susana Díaz va a salir exitosa, porque será la que gobernará muy probablemente, y eso es un éxito, y eso es lo que venderá. Y además, porque ha unido a un partido que estaba dándose mordiscos, yo estuve en el último congreso del PSOE y fue una cosa lamentable. Y la única que venía, es verdad, con criterio, unir, era Andalucía. ¿No? Entonces, eso es importantísimo hoy por hoy. ¿Qué quiere Susana Díaz? Entiendo yo, tampoco he hablado con ella de estas profundidades, porque no me las diría, ¿no? Su verdadera hoja de ruta íntima, pues que es... Bueno, que en Ferraz esté quien esté, que en este caso le interesó que fuera Pedro Sánchez y no Madina, por los motivos que fuera, y que esté. Pero quien realmente controla el Partido Socialista y quien puede dar un golpe de mano y decir, vamos a un congreso, vamos a un congreso y votamos, y contamos los votos, es Susana Díaz. Por tanto, a mí me da igual que esté Pedro Sánchez, mientras quien maneja mi barca, por decirlo de una forma muy... muy, sí, muy gráfica, uh-huh. Es, sí, qué desastre de Eurovisión.
Remedios
Amaya. ¿Quién maneja mi barca? Y 0 puntos.
0 points, exactamente.
Y ya
bueno,
muchos.
Bueno, pues ahí está el tema. Ya ven ustedes que el panorama electoral está como está. Y si miramos fuera de Europa, hoy hay 2 puntos de interés. De uno vamos a hablar dentro de nada, de un minuto, con el presidente del Partido Popular Europeo, que es Antonio López Istúriz. Él está muy pendiente de estas reuniones que está manteniendo el Eurogrupo a raíz del asunto Grecia y de este Varoufakis, que se ha convertido casi en un ídolo en esta tertulia. Somos muy de Varoufakis, sí. Aquí. Hablamos mucho de él, por lo menos, y que ha vuelto a ponerse farruco diciendo que, en fin, que ya tiene la lista del pliego de condiciones que le ha puesto la Unión Europea, que ahí lo tienen los del Eurogrupo, que lo miren, pero que como no les guste, él convoca un referéndum o se va a elecciones anticipadas, que da por decir, bueno, pues peor para ti. Pero bueno, él ha lanzado este órdago. De esto vamos a hablar. Y luego tenemos por otro lado, y vamos a estar un minuto con esto, pero tenemos a Maduro, a este hombre que también se ha decidido que él es Venezuela. Esto lo he decidido hace bastante tiempo, Venezuela es él. Y ahora lo que está intentando es hacer una serie de modificaciones para hacer lo que ya hizo Chávez en su día, que es perpetuarse en el poder para siempre, con esto de que como Venezuela es él, sí. Bueno, pues hay que mantenerlo.
Es un golpe de Estado encubierto, lo que pasa que él no preveía que Obama por fin tomara las medidas que ha tomado, que han sido que ha prohibido la entrada a una serie de diplomáticos y que parece que por fin Obama va a haber una contraofensiva americana, ¿no? Yo creo que se tercian malos tiempos para Venezuela. Y yo creo que nos van a repercutir porque seguro que este señor...
No, malos tiempos para Venezuela ya vienen...
sí, bueno,
ya
los tiempos para Venezuela y para...
Y también, a ver si es verdad que llegan malos tiempos para Maduro.
Para Maduro, exactamente. Distinto. Y luego va a tener su repercusión porque se va a vengar con las empresas españolas.
Yo fíjate, yo creo que más allá de la represión que ahora se está endureciendo, yo creo que estamos asistiendo a los estertores del régimen. Uh-huh. Entre otras cosas porque Nicolás Maduro no le llega ni a la altura del tobillo a Hugo Chávez.
Ni a la goma del chándal.
Hugo Chávez podría ser lo que es, pero tenía mucho muy controlado lo que eran los poderes, las instituciones del Estado.
Era militar,
ejercía
no,
los
bien,
propios
¿no?
contrapoderes de una manera admirable, siendo lo que era, un hombre de una catadura democrática muy poquito recomendable. Pero Maduro
conocía el Estado, ¿no? Claro. Como si dijéramos.
Pero Maduro es otra cosa. Y yo lo que estoy viendo es que el régimen se está descomponiendo. Esto, la decisión de Obama de declarar a Venezuela una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, yo creo que es un punto de inflexión muy,
muy
grande.
Importante, muy importante.
Y que nadie se engañe. Yo creo que... Y fíjate lo que está pasando, uh-huh. Fíjate lo que está pasando en Venezuela y la sangre que se está derramando y la gente que está en prisión simplemente por pensar distinto. Pero yo creo que de esta cae el régimen de Venezuela. Y a no mucha, y a no muy tardar, ¿eh? Y a no muy tardar.
Hay quien opina que esto le está perjudicando mucho, muy mucho a Podemos.
Hombre, claro,
no sé,
hombre,
si
claro,
vosotros
claro,
creéis
claro,
que sí, hombre, o que claro, esto es lo que más le está perjudicando más.
Hombre, mucho más que lo
el
otro.
Caso de Rejón, que la...
Mucho más,
hombre,
claro,
si las denuncias además que se han hecho luego resultan son ciertas, pues fíjate si le va a perjudicar, ¿no? Las denuncias que ha hecho un grupo que por cierto está persiguiendo ya a Maduro, ¿no?
Uh-huh.
Este grupo de personas que han denunciado la financiación de Podemos, ¿no?
Sí.
Pues yo creo que la verdad...
Además, antes tenías un país que estaba regido por un señor, por Chávez, que tenía un instrumento fundamental, que era el grifo del petróleo.
Sí, pero es que ese grifo se ha cerrado.
Y ese grifo se ha cerrado. Por tanto,
ahora
no tienes absolutamente nada. Y en relación con Podemos, es evidente. Yo lo he dicho y lo he escrito. Vamos a ver, no perdamos el tiempo en el ejercicio de hipocresía y de doble moral de las cuentas fiscales del señor Monedero. Uh-huh. Lo que le hace daño a Podemos es que la gente, cuando se pone, los españoles, me refiero, se pone delante del televisor, vea un gobierno, vea un país donde no se respeta la más, uh-huh, los más elementales derechos humanos, la democracia ni la libertad, y claro, eso se le vuelve en contra a Podemos en un efecto boomerang de carácter inmediato. ¿Por qué? Porque el régimen de Venezuela y Podemos compartían una alianza estratégica evidentísima. Por uh-huh tanto, si se deteriora la situación en Venezuela y la gente percibe lo que es lo peor de esa dictadura, naturalmente eso tiene que hacerle mella en los anhelos y las ilusiones electorales de Podemos, pero de manera
además
clarísima.
Ten mucho cuidado, porque he visto que han hecho último los de Podemos, que ha sido querellarse con Aznar por hablar de...
Pero el mismo día, precisamente, que la oposición venezolana en las calles, y por cierto, algunos pagándolo con la libertad porque lo mandaron luego a prisión, denunciaban que efectivamente el régimen de Chávez y ahora el de Maduro financió a estos chicos que luego constituyeron Podemos.
Bueno, pues hoy el diario La Razón recoge algunos de los puntos del programa económico de Podemos, entre ellos una subida de impuestos de hasta el 5% para las grandes empresas, y luego se retiraría la licencia a bancos con casos de blanqueo. Y también Podemos prevé introducir una nueva tasa bancaria para recaudar 5.000 millones de euros que a la hora de la verdad pagarían los clientes del banco. En fin, no sé yo lo que penséis de este... En fin, no es lo que más apetezca, así visto en principio, ¿no?
Pues sí, la verdad es que el futuro es absolutamente negrazo, ¿no? Uh-huh. No negro, negrazo.
Muy bien, bueno, pues del programa económico de Podemos tendremos tiempo de hablar. Llegamos a las 9:30 de la mañana y ahora sí, ahora ya vamos a hablar con el presidente del Partido Popular Europeo, con Antonio López Isturiz.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor, pero sí puedes elegir su educación. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Jornada de Champions en Onda Madrid. Esta tarde a las 8:30, desde el Santiago Bernabéu, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Schalke 04. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Pagando tus impuestos de manera responsable, haces posible el mantenimiento y mejora de los servicios públicos. La Comunidad de Madrid ha vuelto a bajar los impuestos y cuenta con el conjunto más amplio de ventajas fiscales. Infórmate de las novedades. Entre todos, lo hacemos posible. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Esta Semana Santa viaja con Politours. Muchos e interesantes destinos a tu medida, con los mejores precios y con salidas desde las principales ciudades. Infórmate ahora en politours.com o en tu agencia de viajes. Politours, garantía de calidad.
Hazlo porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses serías el mejor. Pero hazlo, porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
La vieja caja de psicosis siguiéndote en el pasaje del terror con una zapatilla para darte.
Con una zapatilla, que claro, que claro, ahora sí que doy, ¿sabes? Que no. Porque con el cuchillo te quedas un poco estático, pero con la zapatilla, wow, yo me ponía morado. Y como la gente está un poco pedo, que eso te lo agradecían un poco.
De uno en uno. De lunes a viernes, a la una de la tarde en Onda Madrid.
Yo estuve en la segunda edición, Carlos Joyas, cuidado. Momento clave en la historia, de España.
Raya lo cutre, perdona.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas por teléfono. Es el lugar de moda para celebrar tu despedida. Juan Bravo 66, Different Restaurant.
¿Eres autónomo o estás pensando en abrir tu negocio? Ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 2.800 euros para poner en marcha tu idea y hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que crees. Si tienes un sueño, hazlo realidad. Plan de ayuda a los autónomos. Infórmate en emprendelo.es. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Grecia no tiene más tiempo que perder, lo decían ayer los integrantes del Eurogrupo, que están jaleando al gobierno de Tsipras y al ministro Varoufakis para que pongan en marcha toda esa serie de reformas que tienen que poner para que se les pueda dar el dinero que necesitan para salir de ese agujero en el que andan metidos y en el que no parece que terminan de respirar. Tenemos con nosotros Antonio López Isturiz, que es secretario general del Partido Popular Europeo. Señor López Isturiz, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hace un mes usted calificó en este programa, calificó en este programa de irresponsable y de grave postureo la actitud de Varoufakis, del ministro de Finanzas griego, con respecto a todo este follón que hay sobre si tú me das, yo te doy, yo reformo, tú no reformas. ¿Ha cambiado algo desde entonces la actitud de Grecia y de Varoufakis?
Pues, hubo un pequeño cambio durante la pasada reunión del Eurogrupo y el Consejo Europeo, donde ya forzados por los primeros ministros, y por cierto, no solo por Mariano Rajoy y el primer ministro portugués, una especie de conspiración galáctica, ¿no?
Sí.
Sino por 27 Estados miembros democráticamente elegidos de todo tipo de ideología, los que le dijeron a la Grecia, al gobierno griego, que repito, no es el único democráticamente elegido, porque de algunas informaciones pudiese extraerse esa impresión errónea. Y ellos dijeron que iban a cumplir y presentaron tres cuartos de hora antes de la hora oficial un programa de reformas que, por supuesto, nada tenía de novedad, sino que era justamente todo lo que había propuesto el anterior primer ministro Antonis Samaras. Bueno, en fin, salvo el cambio de nombre, hemos eliminado el nombre de Troika y lo hemos sustituido por instituciones. Aquí todo el mundo está de acuerdo, la verdad, entre nos. El término Troika suena un poco soviético. Pues mire, oiga, pues cantaos, yo prefiero no seguir hablando de la Troika. Pero no todos son cambios de nombres. Realmente, si usted presenta, como cualquier gobierno serio, un paquete de reformas, lo mínimo que se espera es que luego presente usted un plan de actuación que pueda a todos dar seguridad. Pues ni por esas.
Ya.
Vuelvo a insistir, no me puedo retractar de lo dicho hace tiempo. Tenía esa impresión, que se ha visto confirmada con el tiempo, y ahora los ministros de Economía, incluso el presidente del Eurogrupo, que es un socialista holandés, podría decir el oyente poco sospechoso, puesto que ha habido actitud socialista pues muy muchas veces contemporizadora, ¿no? con este movimiento, pues bueno, pues ha dicho que no puede seguir siendo así y que hay que ser mucho más serios, normal y lógico, porque no lo han sido hasta ahora. Son campeones en las preguntas y en las críticas, pero a la hora de dar respuestas me temo que se quedan cortos.
Y en marear la perdiz, ayer precisamente, como usted bien recordaba, le dijeron que ya está bien, que hay que ponerse manos a la obra, que se está perdiendo el tiempo y que no se puede estar aquí para arriba, para abajo y efectivamente enredados en cambios de nombres. Ellos han presentado una serie de reformas, ahora tienen que explicar cómo las van a llevar a cabo. Pero sí es verdad que también han vuelto a poner sobre la mesa un nuevo desafío, porque hace dos días este gobierno de Tsipras decía, bueno, es más, o se nos aceptan las cosas tal y como nosotros las hemos presentado, o convocamos un referéndum sobre si seguimos o no seguimos en el euro, o volvemos a convocar elecciones. Que, perdone, señor López Isturi, dan ganas de decir, pues allá vosotros, ¿no? No sé yo.
Mire, y que convoquen el referéndum. Yo quiero saber qué es lo que la sociedad griega opina. Sospecho que la mayoría, el 80%, quiere continuar en la Unión Europea y en el euro. El problema es que este gobierno no le ha ofrecido las respuestas de las preguntas que había generado. El problema de estos movimientos populistas es, a lo mejor, tal vez en el planteamiento sencillo, pero muy complicado luego cuando se trata de Estados miembros. Son preguntas facilillas, la crítica absurda, fácil, ¿no?, a las instituciones, al trabajo realizado. Por cierto, Grecia estaba creciendo en enero, un 1%. Uh-huh. Se estaba empezando a crear empleo. No eran datos, digamos, pues para emocionarse, pero estaban cambiando las cosas ya a un elemento un poquito más positivo. Todo esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque viene un gobierno elegido democráticamente. Yo siempre he mostrado mi máximo respeto por el resultado del voto. De mí jamás ha salido una crítica en ese sentido. El pueblo griego eligió. Por cierto, no fue tampoco por mayoría absoluta. Recuerdo que este gobierno, para formarse, tuvo que pactar con una formación de extrema derecha. Uh-huh. ¿Por qué no pactó, teniendo la oportunidad? Y eso ha tenido poco reflejo, la verdad, sinceramente, en las noticias. ¿Por qué no eligió un partido de centro como hay uno que se llama El Río, traducido del griego, que es un movimiento de centro, centro-izquierda, muy pro-europeísta? ¿Por qué no lo eligieron a ellos para poder negociar también con la Unión Europea con unas bases de seriedad mayor? Y eligieron un gobierno con un partido de extrema derecha. ¿Usted se imagina que cualquier socio del Partido Popular Europeo, incluido el Partido Popular de España, se asociase con un partido de extrema derecha para poder gobernar, la que se montaría? ¿Cuál sería el nivel informativo sobre ese asunto? Uh-huh. Pues aquí no pasa nada. Y claro, el señor Tsipras se ve forzado. Tiene un gobierno con coalición de extrema derecha, a su extrema izquierda, socios de gobierno que le están presionando. Pero es que él mismo se ha metido en este lío. Nadie le ha invitado a hacerlo. Ha tenido oportunidades de crear algo más responsable. Y las vuelve a tener mañana, porque la Unión Europea en esto es muy paciente, es muy flexible, lo ha demostrado en numerosas ocasiones. Si quieren salir, es el señor Tsipras, no es la Unión Europea. La Unión Europea pone todos los medios a disposición para poder hacer una negociación. ¿En beneficio de quién? En beneficio del pueblo griego e indudablemente en beneficio nuestro. Porque también los ciudadanos españoles y los europeos nos beneficiamos de tener una Unión Europea de 28 y un euro que nos cubra a todos. Indudablemente, porque solos no podemos hacer nada. No podemos volver al dracma, ellos lo saben. Yo le aventuro ya, le digo ahora mismo sin encuestas por delante qué es lo que diría el pueblo griego, que quiere continuar en la Unión Europea y en el euro. Mismo Tsipras, yo estoy convencido, es el último que quiere ahora organizar un referéndum al respecto porque sabe el resultado.
Sin embargo, sí es verdad que hay veces que da la sensación, señor López Isturiz, que da porque la Unión Europea son todos muy diplomáticos y son todos ustedes, pues gente muy educada, pero sí da la sensación muchas veces de que es Varoufakis el que lleva la batuta, ¿eh?
Pues todo lo contrario. Se lo digo yo aquí y ahora, comentario de la mayoría de ministros de finanzas europeos, Varoufakis no pinta nada. Es un señor que queda muy bien en la foto, es lo que está desgraciadamente hoy en día en boga, con su bufanda Burberry, con su aspecto moderno un poco desaliñado, uh-huh. Queda muy bien en la foto, pero sin embargo se ha descubierto con gran consternación que el ministro de finanzas griego no cuenta para nada. Aquí es un sistema rígido, lógicamente, la misma ideología de su partido así lo es, donde el señor Tsipras es el que lo decide todo. Numerosas propuestas del señor Varoufakis se han demostrado posteriormente que no tenían la sanción ni el beneplácito, ni muchísimo menos de Tsipras.
Uh-huh. O sea que, en fin, parece que hay una cierta dicotomía dentro del propio gobierno griego,
porque,
¿no?
Porque representan efectivamente esas distintas tendencias, como decía antes, ¿no? Uh-huh. De extrema derecha, extrema izquierda, como comprenderá el oyente, pues claro, poco conjugables, ¿no? Es decir, pues también te da un poco la idea de lo que hay ahí. Aquí no es que se sea paciente, aquí se es muy realista. Aquí no estamos solo para defender determinados intereses. Es como cuando, por ejemplo, España atuvo este rescate bancario. Y siempre se extendió la especie de que esto se hacía para salvar a banqueros gordos con sus puros. Pues mire, no. Se hizo para salvar a millones de españoles que tenían sus pequeñas cuentas, sus pequeños depósitos en esos bancos. Aquí no pasa lo mismo. Aquí hay funcionarios europeos que no se despiertan por la mañana para fastidiar a nadie, sino todo lo contrario, para poder mejorar la vida de los ciudadanos europeos. Eso exige una tremenda diplomacia, una tremenda paciencia, escuchar muchas tonterías, sobre todo estos movimientos radicales que se dedican, como le digo, a hacer preguntas, pero no generan ninguna respuesta. Y aquí, mientras tanto, silenciosamente, sin grandes titulares, hay mucha gente dedicada a mantener el euro y a mantener esta Unión Europea, que es la única manera de sobrevivir en este mundo globalizado. A mí no me gusta el término tampoco mundo globalizado, pero ¿qué quiere que le diga? Es lo que hay hoy en día y hay que sobrevivir ahí fuera.
Bueno, entre las propuestas que el gobierno de Tsipras ha puesto sobre la mesa hay algunas bastante pintorescas, señor López Isturiz, bueno, que yo no sé cómo las están encajando. Sí, un cuerpo no profesional de inspectores antifraude, si le parece a usted mejor.
Sí, amas de casa.
Formado
turistas,
por estudiantes,
¿no?
Y por amas de casa.
Sí,
fundamentalmente.
Sí, sí, no, y turistas.
Y turistas,
no, turistas.
Exacto. Sí, sí. O sea, sí, que si vamos a Grecia, entramos a formar parte de ese cuerpo de inspectores antifraude. Este tipo de cosas en Europa se las toman en serio.
No, porque sabemos que forma parte de la panoplia un poco de propuestas fuera de tono, fuera de lugar, que quedan muy bien para el titular del día, porque en esto son profesionales. En el titular del día hay que reconocerlo frente a los tradicionales, debemos admitirlo, son los reyes. En el titular absurdo, que genera un poco de polémica y un poco de noticia. Uh-huh. Pero cuidado, con todo esto generan una ilusión tremenda en gran parte de la población, que luego se ve frustrada. ¿Qué estará pensando un ciudadano griego que al salir elegido este gobierno ese mismo día pensaba que todo iba a cambiar? No me extraña lo del cuerpo este que se han inventado, porque resulta que Tsipras había prometido ante las elecciones que ningún griego iba a pagar los impuestos antes de esas elecciones, todo lo que hubiese pendiente se iba a perdonar. ¿Qué pasó? Que nadie pagó impuestos hasta el momento de las elecciones. Claro, ahora están con un problema enorme. Generaron una expectativa de que aquí nadie pagaba impuestos o nadie se le iban a perdonar los impuestos antes de tiempo, y ahora pasa lo que pasa, la realidad de las cosas. El Estado debe ofrecer unos servicios a los ciudadanos a cambio de esos impuestos. Si no hay impuestos, no hay dinero fluyendo, pasa lo que pasa, que en estos momentos no pueden cumplir. Estamos a tiempo, de todas maneras. A mí me gusta siempre dar ese mensaje positivo, no por idealismo, sino porque hay mucha gente que está esperando que ese trabajo silencioso y eficaz se realice para poder ayudarnos a todos nosotros. Es muy importante. ¿Podría sobrevivir la Unión Europea a una caída de Grecia? Sí. Indudablemente sería tremendamente dañino. Tendríamos una temporada un poco convulsa, pero podría sobrevivir, porque afortunadamente y sin grandes titulares, a lo largo de este tiempo se han creado unas instituciones, que lo sepa el oyente, que en estos momentos, como digo, tiene su dinero en unos depósitos bancarios y puede estar preocupado por esta situación. No se preocupe, la Unión Europea ya creó los sistemas para poder sobrellevar esto, y que la posible caída de Grecia no generase un problema a la Unión Europea. Ojalá no llegue ese momento, lo digo. Y estamos trabajando para ello. Lo único que estamos exigiendo es a este gobierno que cambie de actitud y que desde luego se vuelva mucho más pragmático. Y lo siento mucho si no estaba en su programa electoral, pero es que el programa electoral era absolutamente irrealizable. Y no lo dice la señora Merkel, no lo dicen el señor Rajoy y el señor Pasos Coelho, lo dicen, como repito, 27 países con gobiernos socialistas, populares, liberales. Alguno hay también en coalición con los comunistas, se lo han dicho así de claro.
¿Qué ambiente hay, señor López Isturiz, entre las delegaciones españolas y griegas después de las acusaciones de Tsipras? Si hemos hecho ya pelillos a la mar. Y también, ¿qué ambiente hay entre los representantes de Syriza y de Podemos, si es que hay algún tipo de relación?
Mire, lo desconozco, no tengo ni idea, ni creo en absoluto, ni no he tenido ninguna preocupación de que esto sea un fenómeno trasladable, ni que haya afectado a la opinión pública española. Indudablemente, no me regocijo, pudiese uno pensar que políticamente, porque a Tsipras no le estén saliendo bien las cosas. Vuelvo a insistir, todo lo contrario. Mi alegría sería que pudiese cumplir y que Grecia no fuese un problema para el resto de nosotros. Y estamos negociando para que eso ocurra así. Por lo tanto, ya le digo, a nivel de contactos no lo sé. Podemos demostraría simplemente un poco, debido a esa relación especial con Tsipras, qué es lo que pudiese ocurrir si en noviembre llegase al poder. Es decir, campeones en las preguntas, campeones en las críticas, pero desde luego suspenso en solucionar problemas de los ciudadanos.
Pedro Blasco.
Buenos días. Yo quería preguntarle si son conscientes los griegos, después de esto tan divertido, de los inspectores fantasmas estos, ¿no?, que van a montar con turistas y con... Pero realmente ellos son conscientes de que todo, toda reforma, toda solución pasa por una política fiscal seria. Es decir, que se ha acabado eso de que no pague ni Dios. O que, por ejemplo, eso que se ha contado de que hicieron una inspección para las piscinas, ¿no?, para que pagaran un impuesto y pagaron 300 y había 13.000, ¿no? Es decir, ¿son conscientes realmente de que la solución pasa por una profunda reforma fiscal, como en todos los países de la Unión Europea?
Bueno, lógicamente. No me acuerdo exactamente como usted de los datos, ¿no?, sobre las piscinas, pero eso fue, mire, la próxima vez lo buscaré porque efectivamente es un dato real, ¿eh? Es decir, pero a tiempo estaban y a tiempo están de hacer esa reforma fiscal que pueda contribuir a que esta situación no se repita. Vuelvo a insistirle, gente razonable y normal, pues propondría una reforma fiscal, pues como hicimos en España, dolorosa, políticamente muy complicada, nada simpática, que cuesta mucho apoyo social y político al partido de gobierno, pero pone al país en una situación mucho mejor de la
base
que
de todo,
recibió,
¿no?,
aquel gobierno.
Una política
es el caso español.
Con ingresos, con gastos y unas cuentas equilibradas, es la base de todo hoy día, ¿no?
Indudablemente. Ahora bien, si la solución que usted va a aportar para esta reforma fiscal es que amas de casa y turistas se pongan a mirar en las carteras de los ciudadanos griegos...
No es una política fiscal.
Poco respeto hay por los ciudadanos griegos, evidentemente, sí, sí. Y yo soy el primero en respetarlos. ¿Qué quiere que le diga?
Esther Jaén.
Entonces, lo que cabe preguntar es, esto parece que conduce a una senda bastante complicada con lo que respecta a Grecia. ¿Podemos acabar en el panorama de que el concepto unión monetaria salta por los aires? ¿Qué es lo que han celebrado, lo que han vaticinado largamente desde el mundo anglosajón, desde que se creó la Unión Monetaria, y lo que supongo que celebrarían con fruición, ¿no?
Hombre, lo celebraría Putin, lo celebraría Maduro, lo celebraría la City, pues que ha estado apostando mucho en contra del euro,
sí, sí,
porque no le conviene, porque es la competencia de la libra en el mercado de la Commonwealth, en fin, hay mucha gente evidentemente interesada en que esto no prospere. Pero yo creo que aquí hay dentro, hay 500 millones que sí nos interesa. Y vuelvo a insistir en el dato que he ofrecido al principio. La Unión Monetaria en estos momentos está muy reforzada. El Banco Central Europeo tiene su papel reforzado. Ha intervenido positivamente en los últimos tiempos, como saben, con la compra de deuda, por ejemplo, por parte de Draghi, ¿no? Es decir, ahora hay unos mecanismos que antes, hace escasamente 3 años, no existían. Por eso, a pesar de que pudiese producirse un escenario de caída de Grecia, que esperamos que no suceda y que se está trabajando para que eso no ocurra, no obstante, que haya la tranquilidad de que hay instituciones reforzadas que nos garantizan que esto continúa, es decir, el euro.
Señor López Isturiz, le voy a cambiar un poco de tema, vamos a dejar Grecia a un lado, y hoy mismo en Madrid, esta madrugada, se ha abierto una operación policial a lo largo de la cual de momento se han detenido a 2 presuntos yihadistas españoles de origen marroquí que, por lo visto, estaban preparados para cometer atentados en España de manera casi inmediata. Desde muchos lugares se está criticando esa situación blanda de Europa con respecto a estas salvajadas del Estado Islámico, que estamos viendo estos asesinatos día sí y día no, que son lo más espantoso que yo creo que hemos visto, desde luego, yo creo que desde el holocausto nazi, fíjese usted lo que le estoy diciendo, esto de gente encerrada en jaulas, quemada viva, esto, gente tirada desde los tejados por ser homosexuales,
perdone.
Y Europa da la sensación de que no hace absolutamente nada y mira para otro lado.
Vamos por partes. Primero, no solamente esas imágenes terribles, es que hay otras imágenes muchísimo más terribles, incluso, fíjense, el oyente lo tiene que oír, están arrasando pueblos enteros, matando a poblaciones de origen cristiano, matando a mujeres y niños. Todo en nombre de una interpretación absolutamente errónea de una religión, interesada y torticera. La Unión Europea, en el pasado, y con esfuerzo de diputados del Partido Popular Europeo, de todas las nacionalidades, comprenderán ustedes, especialmente los españoles del Partido Popular, en razón de las cuestiones terroristas que nos han atenazado tantos años en España, tanto por el terrorismo de ETA como por el yihadismo a partir del 2004, hemos estado presionando para que hubiese un cambio de legislación al respecto. El buenismo, lo políticamente correcto de la izquierda europea, impedía que esas medidas al final tuviesen lugar. Ahora, después de lo que ha ocurrido en París, desafortunadamente, el gobierno francés socialista de Hollande se ha apresurado, lógicamente, a presentar todas las medidas necesarias ante las instituciones europeas y ahora todo el mundo quiere ser favorable a ello. Ahora llega el momento de poner un poco de orden y concierto en esto. Es decir, España, por ejemplo, desgraciadamente tiene una experiencia enorme en estos asuntos. Repito, desgraciadamente. Hoy mismo se inaugura una exposición en el Parlamento Europeo sobre las víctimas del terrorismo y sobre todo víctimas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Quiero hoy recordar precisamente a tantos agentes, no solamente los que han muerto, evidentemente, sino los que han estado trabajando durante muchísimos años pacientemente para ir acabando con este, con esta lacra que tenemos en España. Decirles que, en fin, estamos ahora en estos momentos mejorando y ampliando las redes de contacto entre los jueces y policías, porque esto es una lucha, como España ha demostrado, de policías y jueces contra el terrorismo, no del ejército, como ocurre. Yo veo en Bélgica, delante del Parlamento Europeo, soldados belgas. Veo en Francia, en los aeropuertos, soldados franceses. No es así como se debe luchar contra el terrorismo. Contra el terrorismo se lucha, como se ha hecho en España durante 40 años, con las leyes en las manos y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por eso ahora vienen todos corriendo a consultarles a las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles cómo se debe actuar en estos casos. Porque saben, y porque tienen desgraciadamente esa experiencia y ahora pueden ayudar a la Unión Europea a salir de ese buenismo en el que estaba inmersa, producto de esas políticas, a mi juicio, iniciativas equivocadas de la izquierda.
¿Pero Europa apoyaría una intervención terrestre, por ejemplo, para terminar con esta barbarie?
Bueno, pues eso es lo que tenemos que convencer, desde luego desde el centro derecha a la izquierda, que todavía sigue creyendo que ahí hay algunas almas buenas, es decir, en el terreno de los yihadistas y del terrorismo religioso. Es decir, por supuesto, llegado el caso, inevitablemente hay que evitar, y para eso sí está el ejército, y eso lo entendemos en España, ahí están la ayuda humanitaria y las intervenciones de nuestro ejército en acciones exteriores, precisamente trabajando en aquellos puntos calientes donde se están generando en estos momentos las bolsas de creación de terroristas, ¿no? Fíjense la situación que se está dando en estos momentos. Yo no sé si en España somos tan conscientes de lo que está ocurriendo en Libia, a escasos kilómetros de nuestras costas. En estos momentos estamos ante la previsión de que pueda haber una fuerte entrada de inmigración ilegal desde Libia, porque claro, hay mucha gente que quiere salir a nuestros momentos de ese país porque los yihadistas están actuando. Fíjese usted hasta qué punto, que hasta el gobierno egipcio musulmán ha sido ahora el primero en bombardear constantemente las bases yihadistas en Libia. Creo que en eso, desde luego, la Unión Europea tiene que replantearse su política y actuar. Como decimos siempre, la cuestión de Frontex, no en la valla, sino en los países de origen, porque hay muchos de estos que se mezclan con emigrantes que vienen a trabajar de buena fe y a ayudar a nuestras sociedades, y se mezclan estos elementos, poco detectables cuando llegan. Hay que hacerlo desde el origen y actuar ahí.
Esther.
Hay que hacerlo desde el origen y actuar allí, pero a lo mejor habría que hacerlo utilizando más la coordinación de los servicios secretos, etcétera, etcétera.
Sin duda. Sin duda.
Porque yo, es verdad que en algunos países se han modificado algunas leyes, España es uno de ellos, que pueden a lo mejor ayudar, pero en mi opinión, tratándose de estados islámicos, Boko Haram que jura fidelidad y se integra en el grupo, etcétera, etcétera, tratándose de esto, o funcionamos muy coordinados, claro, con todos los servicios, claro, secretos, o vamos muy por detrás.
Pero por favor, que luego no se diga que es la Unión Europea que intenta fagocitar y coordinar a todos y meterse en la vida de todos. Todo lo contrario. Es decir, creemos que la mejor solución es que estemos todos coordinados. Repito, una de las apoyos terroristas de Charlie Hebdo en París voló a Madrid y luego a Estambul. ¿Qué pasó? Que tal vez no había la afluencia de información. Francia a lo mejor no lo transmitió de la misma manera a España. Y esta persona pudo escapar aprovechándose las facilidades que tenemos internas de movilidad. Yo no quiero cambiar esas facilidades. Hay 500 millones de ciudadanos que se benefician de la facilidad de poder presentar solo su carnet de identidad en la puerta del avión. Yo quiero que eso continúe, pero tenemos que también garantizarlo. Y eso es a través de esa coordinación. En un seminario hace poco yo hablé de la posibilidad de tener un órgano de inteligencia común europeo. Bueno, todo el mundo se llevó las manos a la cabeza. ¿Cómo vamos a compartir la inteligencia? Pues miren, lo siento mucho, pero es que si no lo hacemos, ¿cómo podemos trabajar para localizar esas células yihadistas antes de que entren en Europa? Por cierto, ahora está de moda. Desgraciadamente, hay gente que se dedica, gente que está educada entre nosotros, que está en estos momentos viajando a Irak y Siria para tener una especie de experiencia de guerra, para luego volver a Europa y estar esperando la posibilidad de atentar. Eso tiene que estar, la información compartida entre todos. Se llama coordinación.
Por último, señor López Isturiz, muy brevemente, porque tenemos dos minutos antes de que lleguen las noticias. El Partido Popular va a trasladar al Parlamento Europeo la difícil situación de los damnificados por las crecidas del Ebro. ¿Qué esperan ustedes obtener de Europa?
Pues indudablemente, como siempre, y los oyentes lo saben, la Unión Europea está atenta, son los Estados miembros los que hacen que la Unión Europea se interese por alguna situación de catástrofe natural o lo que haya ocurrido en la Unión Europea, en el seno de la Unión Europea, para que las instituciones actúen. Por mi conocimiento de los funcionarios de la Comisión Europea, que es bastante su imagen, diría igual que la de los eurodiputados, pero no voy a defenderme ahora. La de los funcionarios europeos, le digo, es gente muy preparada, muy conocedora de la realidad de los países miembros, porque al fin y al cabo todos vienen de nuestros países. Hay funcionarios españoles que en estos momentos están en la Comisión Europea comentando qué es lo que está ocurriendo en Aragón. Yo creo que desde luego seguro que habrá una reacción y el gobierno a muchos de nosotros nos ha puesto ya en guardia para tener, para trabajar, para que eso ocurra y que pueda venir la ayuda por los desbordamientos del Ebro. En eso estamos trabajando ya.
Muy bien, pues Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo, muchísimas gracias por atendernos desde... ¿Está usted en Estrasburgo en estos momentos?
Ahora mismo estamos en Estrasburgo, efectivamente. Aunque le digo que todos preferiríamos, los eurodiputados preferiríamos, que lo sepa el oyente, eso es muy importante porque es una crítica de todas las campañas electorales, el 95% de los eurodiputados preferiríamos trabajar solo en Bruselas.
Bueno, pues como tienen que andar ustedes dividiéndose de un lado para otro, yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros este ratito intentando ayudarnos a entender qué es lo que pasa en Europa y sobre todo en el caso de Grecia o en el caso del yihadismo. Muchísimas gracias y hasta siempre.
Muchísimas gracias y muy buenos días.
Un abrazo. Bueno, pues llegan las noticias a Onda Madrid. Después seguimos en Oye Madrid, que nos vamos a preocupar de las ayudas del alquiler en la Comunidad de Madrid, que ya saben ustedes que hoy es el último día. Les vamos a contar, si andan un poquito retrasados, cómo conseguirlas. Y vamos a viajar con nuestra unidad móvil y vamos a tener nuestra receta. Vamos, que tenemos por delante 3 horas de radio, ni más ni menos. Carlos Ibáñez, los últimos segundos para las opiniones.
Pues muy en tertulia, Celestino Vega Burgos elogia la tertulia y a nuestros tertulianos. Jaime González es bueno, solo por eso merece la pena oírlos. Y Evi Chuti dice, no voy a poder escucharlo en directo, espero que haya podcast, los hay. En nuestra página web encontrarás todo el programa cada día. La última, Ricardo Javier Bermúdez, felicitar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por lo de Ceuta.